Pues déjenos abrir nuevamente al libro de Efesios. A lo mejor será de sorpresa a ustedes escuchar que ya llegamos al segundo capítulo. Estaremos viendo los primeros versículos, versículo 1 hasta 3, capítulo 2, 1 hasta 3. Efesios 2, versículos 1 hasta 3. Si está siguiendo con nosotros en la versión de la Biblia en que leemos, van a observar que hay diferentes palabras en cursiva aquí que no voy a comentar y no planeo leer. El texto tiene sentido completo sin estas palabras en el inglés. Y hoy en día anhelamos recibir las buenas noticias lo más pronto posible, pero estos versículos, 1 hasta 3, no tienen nada en cuanto a decirnos sobre ser avivados, hecho avivificados. Eso no nos dice hasta más adelante. Así que estamos leyendo, estaremos leyendo como si estuvieran esas palabras en cursiva no presentes mientras leemos los primeros tres versículos. Escuchemos a la palabra de Dios. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta noche. Si usted es uno que escala montañas, o no escala para los cimas, no los valles. Y sin embargo, los valles tienen su propósito, ¿no? Y si usted es un lector de la Biblia, lo mismo es cierto. Como lector de la Biblia, usted anhela alcanzar las cimas, ¿no? Anhela estas frases: bendigo sea Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, en Efesios 1, en que usted busca al Dios rico en misericordia, que empieza el versículo 4 de nuestro capítulo actual. Usted disfruta las cimas, pero las valles tienen su utilidad, ¿no? Y aquí en versículos 1 hasta 3 estamos en una valle en realidad. Uno lo ha llamado esos tres versículos la valle de muerte del alma. Y si leemos y marinamos un poco en esos versículos, probablemente sentiríamos lo mismo. Y hay razón porque las valles son tan importantes, estos puntos bajos en las escrituras son tan importantes porque nos hacen en realidad a agradecer, a valorar las cimas, ¿no? Obviamente, el párrafo que empieza Efesios 1 es hermoso, suena muy, muy bien. O el pasaje empezando versículo 4, aquí en capítulo 2, palabras maravillosas y hermosas, pero aparte de la valle, aparte de la descripción de nuestro problema, aparte de la descripción de nuestra pecaminosidad y necesidad, estas palabras son vacías. Palabras que suenan bonitas, pero vacías, sin contenido, sin significado verdadero. Así que necesitamos saber qué dicen esos puntos bajos para poder valorar esos puntos altos, esas cimas, cuando llegamos a ellos. Y si Dios permite, llegaremos allá. Pero esta tarde estaremos enfocados en más lo que Pablo dice aquí en esos primeros tres versículos. Él va a llevarnos por un recorrido. Examinando el hombre sin Cristo, el hombre sin Cristo. Aquí en estos tres versículos, él empaca y en esos tres versículos, mucho de la doctrina del pecado. No todo lo que la Biblia tiene que decirnos en cuanto al pecado, pero habla de mucho, mucho en cuanto a la doctrina del pecado. Y necesitamos tomar estos tres versículos para poder valorar después el Evangelio de Cristo Jesús a un grado más alto, ¿no? Tres cosas entonces que notamos en estos tres versículos. Primeramente esto: sin Cristo, nosotros somos muertos mientras vivimos. Sin Cristo somos muertos, aún siendo vivos. Usted puede ver cómo empieza este capítulo, ¿no? Y dice, vosotros, y vosotros que estamos muertos. Es algo sorprendente. Recordando que Pablo no trata con capítulos y versículos en su carta, es simplemente una carta. Y si estuviera usted leyendo en capítulo 1 y notar cuándo está hablando del señorío y el reino de Cristo, su exaltación, no hay nada para prepararle a usted en cuanto al siguiente versículo, el principio de capítulo 2, donde dice, y vosotros, a vosotros que estabais muertos. Es una cosa muy atrevida para decir. En los días de Pablo era algo muy atrevido y en nuestro día igual, porque gente con mucha prisa se va a reír en escuchar eso. Estoy muy bien, gracias. Yo siento vivo, físicamente estoy bien y mentalmente soy capaz y estoy viviendo una vida muy, muy feliz. ¿Por qué dirías que estoy muerto? Bueno, es lo que Pablo está haciendo, ¿no? Al llevarnos nuevamente al jardín de Edén, está llevándonos al principio, a los principios de Dios, a Adán y Eva, y en el día que comerán de este árbol, morirán ustedes seguramente. Y aún cuando Dios lo dijo, Satanás se rió en, escuchando eso, ¿no? Dijo a Adán y Eva, ustedes seguramente no morirán, ustedes llegarán a ser bien, pueden, van a estar bien, pruébenlo, prueben el fruto, van a seguir viviendo, no se preocupen. Bueno, sabemos que no es exactamente el caso, ¿no? Que en la forma más importante, sí, se murieron Adán y Eva en aquel día. Y Pablo dice, para con la persona sin Cristo, en la forma más importante, a la manera más importante, ese hombre, mujer, niño, niña, verdaderamente está muerto en los traspasos y pecados en que él o ella antes andaba. Y están espiritualmente sin vida, encerrados de la vida de Dios, incapaz de tener una relación con él y sin querer, sin desear una relación con él, sin ningún deseo para tenerlo. Y es prudente no especular por nuestra parte, por las tantas veces que Pablo le gusta hablar de nosotros estando en Cristo, para poder ver aquí un paralelo en su pensar. Si uno no está en Cristo, entonces, ¿qué es? Bueno, si usted no está en Cristo, entonces usted está en traspasos y pecados en que antes anduvieras, ¿no? Usted está en Cristo o está en traspasos y pecados, o como dirá en versículo 3, están los lujurias, los deseos de la carne. Así que él nos está diciendo, es lo que significa estar afuera de Cristo, o sea, apartado, aparte de Cristo, es lo que significa huir a las advertencias de Dios cuando dice, el día que tomarás de este fruto y comerás de ello, morirás y estará usted en sus pecados y traspasos en los deseos de la carne. Eso es lo que usted será. Esa será su identidad más profunda, más central, más real, porque en Adán está. Está todavía en sus delitos y traspasos. Está en la lujuria de la carne, en el deseo de la carne. Ahí. Realmente solamente tres vistas, tres perspectivas del hombre y su condición. Vista, perspectiva. Una dice que el hombre está bien. Perspectiva dos dice que el hombre ha pecado. Versículo 3 dice que el hombre está muerto. Yo no conozco a tanta gente que esté dispuesto a defender la primera perspectiva, ¿no? Hay mucha evidencia al contrario, ¿no? El hombre no parece estar bien, pero hay muchos quienes defenderían la perspectiva número 2, que el hombre está enfermo, dijo, perspectiva número 2. Si está enfermo usted, entonces usted va a buscar un tratamiento por su paciente y y va a estar convencido de que si es pobreza que necesita enfrentar, se ha enfrentado, entonces enfrentarse, o la educación, enfrentar la falta de educación, o a lo mejor es ese asunto de la justicia, inequalidades, inigualdades en la sociedad, eso es, puede ser el problema. A lo mejor lo que necesitamos es mejor cuidado de salud. Ese es el gran problema del hombre. Si el hombre está enfermo, entonces usted busca el remedio. Pero si el hombre está muerto, en cambio, solamente Dios puede arreglar eso. Y Pablo no hesita para nada a decir que la tercera perspectiva es la perspectiva correcta. Ese es el caso para con el hombre espiritualmente. Él está mucho más allá de enfermo. No está enfermo, está muerto. Muerto en los traspasos y pecados en que anda. Pablo quiere que usted y yo veamos, aparte de Cristo Jesús, aparte de una relación viva y verdadera con Él, usted y yo somos Lázaro. Usted y yo somos Lázaro. Lo tan muerto que estaba Lázaro en el sepulcro, hasta que llegó Cristo Jesús y dijo: Lázaro, ven, sal de ahí. Hasta que nadie menos que Jesús viniera y hablara esas palabras, nosotros estábamos completamente muertos espiritualmente, muertos a nuestra necesidad de tener un Salvador, completamente muertos a cualquier deseo, a cultivar a nuestro lado espiritual. Es algo maravilloso, no debe ser maravilloso, pero fácilmente podemos encontrar docenas de artículos escritos sobre eso en las últimas 24 horas, hablando de la salud, hablando de su estado de condición física, que puede contarle muchas cosas en cuanto a qué debe comer, los secretos de vivir más tiempo, al nivel celular aún, los grandes logros que estamos haciendo para cancelar la vejez, ¿no? No solamente pausarlo, sino cancelarlo, ¿no? Tanto así, que tanto enfoque en el cuerpo, en lo físico, sin embargo, no hay tiempo, nada de tiempo para cultivar el alma. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto espiritualmente, no tiene nada de interés en tales cosas. Así que verdaderamente somos los muertos caminando, muertos sin Cristo. Pero luego él sigue en número 2, segundo punto, y este es la mayor de esos tres versículos. Él dice: sin Cristo estamos atrapados, enredados y esclavizados. Estamos atrapados, esclavizados, enredados. Y aquí Pablo utiliza tres cosas que muchas veces encontramos en su hablar de los desafíos a nosotros, los obstáculos que nos enfrentan, los grandes problemas del hombre, la carne y el diablo, esos tres enemigos, el mundo de la carne y el diablo. No es el orden en que los usa, pero él usa el mundo, el diablo y la carne, pero son aquellos tres que él enumera y menciona. Es como el hombre por naturaleza está enredado, atrapado, esclavizado. Y los primeros dos son diferentes del tercero, ¿verdad? Los primeros dos, el mundo y el diablo, son influencias externas afuera de nosotros mismos. Y el tercero, nuestra carne, es nuestra disposición interior. Y vamos a llegar a este punto en algunos momentos. Así que usted puede ver que el hombre por naturaleza está rodeado por todo tipo de problemas. Hay una oposición espiritual de Satanás y hay también una influencia mundial que también lo rodea desde afuera, y su propia disposición interna que está esforzándose para traerle destrucción también. Veremos también lo que dice en cuanto al mundo. Él dice: anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y vean que hay paralelos aquí entre lo que él dice sobre el mundo, lo que dice sobre Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos ambos son influencias externas, trabajan desde afuera del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? sobre el mundo. Cuando dice el mundo, ¿qué quiere decir? Bueno, muchas veces la Biblia usa una descripción paralela, esa edad presente mala. Él usa esa frase para describir el mundo. Esta edad o tiempo presente mala, lo que está diciendo es, está hablando del hombre en oposición a Dios. El hombre que dice, yo correspondo, me corresponde el trono, yo debo estar sobre el trono de Dios, yo decido cómo vivir, no Dios. Esta enemistad profunda contra Dios y lo que Él dice sobre el mundo, su señorío sobre el mundo, hostilidad profunda contra Dios. Hay una historia verdadera dicha sobre un hombre que conoció a un autor ruso famoso. El autor era Lichtenstein, y este inglesa había escuchado del autor, había escuchado el autor escribir y hablar sobre su ateo, su de que era un ateo más bien. Tuve la oportunidad de escucharlo y conocerlo más bien. Dice, ¿es cierto que usted no cree en Dios? Y la respuesta del autor era esto. Sí, es cierto. No creo en Dios. Pero es más que eso, usted ve. Lo odio. No lo creo, no creo en él. Aún más, lo odio. Y este es el mundo. Este es el mundo. No siempre niega a Dios. Cuando no niega a Dios, simplemente dice, quiero reformar a Dios en mi imagen. Voy a hacerlo en algo útil para mí. Así que es algo muy característico del mundo, que diría el mundo. Decir, Dios existe para mí. Yo no soy tan atrevido, tan valiente para decir Dios no existe. Pero voy a cambiarlo. Y eso después de todos, no se dice de tantas formas, tantas palabras más bien, pero es básicamente decir, la existencia de Dios es para mí bien. Así que cuando algo viene a mi mente que es una tragedia, un inesperado, desilusionador, tengo toda razón para enojarme con Dios. Y a lo mejor puede ser yo tan enojado para rechazarlo y dejar de creer en él, pero de todos modos, él me ha desilusionado porque no ha alcanzado a mí nuestro acuerdo. Mi acuerdo es que yo lo voy a dejar en paz, si él me deja en paz, yo le voy a dar un poco de respeto si él me proporcione una vida fácil y suave. Este es el mundo. Ese es como piensa el mundo de Dios. Todo lo que no va en mi camino, lo que yo decido es, incluyendo a Dios, es el problema que tengo que arreglar. Así que el mundo está encontrando su felicidad más profunda en las cosas que son pasajeros. Y ese es ese poder fuerte en la vida del creyente, incrédulo, perdón, su felicidad más profunda se encuentra en las cosas temporales según el rumbo de este mundo. Es la influencia externa número uno. Influencia externa número dos es según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y claro, él está hablando aquí de Satanás o el diablo. En otras palabras, llamado el Dios de esta edad, el Dios de esta edad. La Biblia llama a Satanás así. El príncipe de potestad del aire, obviamente él tiene poder. Obviamente él es tiene una existencia personal y él es hostil hacia las cosas de Dios y Dios mismo. Cualquier propósito, él busca deshacer la obra de Dios, el trabajo de Dios. Él anda por todos lados como un león buscando a quien devorar. Él es poderoso como un león, busca, camina, tiene propósitos. Él está buscando a quienes puede devorar. Él es hostil. Martin Lloyd-Jones hace este punto sobre la obra del diablo. Él dice, tiene tantas artimañas el diablo. Puede dominar a una persona al convencerlo a una persona que no está haciendo nada. y todo el tiempo el hombre piensa que está librándose a sí mismo, aún mientras se siente aún más profundamente en la esclavitud Satanás. Es así que él está feliz de deshacer la obra de Dios y está trayendo miseria a las vidas de ellos quienes llevan en la imagen de Dios, hombre, mujer, niño, niña. Satanás no tiene que recibir crédito por eso. Aún cualquier persona que cuestiona la existencia de Satanás no es importante, tan solo que esta persona también empieza a cuestionar, a dudar la existencia de Dios. Así que Pablo está recordando, está pensando su propia vida y detectando cómo Satanás había trabajado en su propia vida, como creo, cómo Satanás derramó combustible sobre el odio de Pablo, de Cristo y su iglesia. Y él toma lo que él encuentra en el hombre y derrama encima combustible, haciéndolo mucho peor. Ese era el caso con Judas, ¿no? No era que Judas era un observador ahí. Cualquier persona, no era Judas. Judas tenía la inclinación ya contra Jesús, contra Cristo, ya, y Satanás lo vio como un candidato principal a través de quien trabajar. Así que hay dos fuerzas esclavizantes, el mundo y el diablo juntos, trayendo hombre, mujer, niño, niña a cautiverio. Pero luego hay un tercero, y este es lo peor de todo. Este no es una influencia externa. Este es nuestra disposición interna a partir de Cristo. Y ustedes pueden ver cómo lo usa. Él no usa el mismo paralelo, según, como hizo con los primeros dos. Ahora dice en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Por qué digo que es el peor de los demás? ¿Porque viene desde dentro? ¿Y porque no es parte de quienes somos por naturaleza? Es quienes somos por naturaleza. Así que no es tanto que el caso que la carne está en nosotros, sino estamos nosotros en la carne igual. Somos que somos por naturaleza en Adán, y él usa esta palabra carne, está hablando del hombre en su caída, el hecho de que todo nuestro ser está distorsionado y torcido por el pecado, orientado en contra de Dios, en esta dirección de rechazar a Dios. Esa es la realidad completa y plena del hombre caído. Ellos se manejan, se comportan según las pasiones de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Todo se trata de nosotros, todo está en nosotros. Todos nosotros tenemos la culpa. No podemos decir, el diablo me lo obligó a hacerlo. No podemos decir, el mundo me influyó a hacerlo. A fin de cuentas, la culpa está en nosotros. La culpa, la responsabilidad está en nosotros. Esa es nuestra disposición, como dijo Lutero. Y yo creo que dijo, estamos enfocados adentro hacia nosotros mismos. Es lo que dice Pablo aquí, por naturaleza. Nosotros completamente estamos dedicados, entregados a la carne, esa persecución, perseguida más bien de lo que nos agrada. Shakespeare lo dijo en su línea famosa de César, cuando él dice, casi es a Brutus, la culpa, Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Lo que Pablo está haciendo aquí, la culpa se encuentra en nosotros mismos. Sí hay influencias externas. Ellas aprovechan de la situación, pero están edificando sobre un fundamento, algo que ya está ahí. porque nosotros por naturaleza estamos en la carne, distorsionados por el pecado completamente. Esta es la realidad completa y plena de el hombre caído. Así que Pablo dice, estamos atrapados en ese círculo, ¿no? Ese círculo vicioso que afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con los demás, afecta a nuestra comprensión de nosotros mismos. Somos ciegos a la verdad de quiénes somos, incapaces de tener una relación verdadera con Dios. Dios es nuestro enemigo. Dios es uno que odiar y contra quienes contenernos. Este es Dios, ese es el hombre más bien en su estado natural. Ese es el hombre en su estado caído. Sinclair Ferguson lo dice de tal forma. Él dice, sí, hay. Todavía los muertos están caminando, están andando. Esa palabra se usa aquí. Andamos según el mundo y corriente del mundo y todo lo demás. Por todo ese caminar, pero todo ese caminar está dentro de los confines de un casero, de un prisionero, perdón, de campamento de prisioneros de la guerra. Así que estamos atrapados y esclavizados. Estamos muertos, viviendo, atrapados y esclavizados. Y número 3, sin Cristo, con un fin de destrucción. Estamos condenados a destrucción. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y está llegado a ser nuestra naturaleza. Por naturaleza hijos de ira. ¿Oyen eso? Por naturaleza. Eso es lo que somos. Es lo que Lutero quiso decir cuando hablaba de la esclavitud de la voluntad. Estamos atrapados y no podemos escapar. Una cebra no puede cambiar sus rayos. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Un pecador no puede cambiar su naturaleza. La naturaleza que es, que tiene un hijo de ira. Así que Pablo, a fin de versículo 3, nos lleva al problema más grande que tenemos. No es solamente meramente que estamos espiritualmente muertos. No es solamente que estamos atrapados y esclavizados al pecado. Sino estamos en las manos por naturaleza de un Dios enojado, airado. Estamos en manos de un Dios completamente sin pecado y santo. Y justo, perfectamente justo. Y a causa de su santidad, a causa de su justicia, Él tiene un enojo establecido contra los pecadores. Un enojo establecido que puede ser soltado a cuando quiera. Si usted recuerda a Jonathan Edwards, nombró un sermón, pecadores en manos de un Dios airado. Y compara a nuestra situación, nuestra relación peligrosa a un hombre levantando una araña encima de una fogata y cualquier momento podría soltar la araña y caer en las llamas. Hijos de ira. Y si esta noche usted está escuchando todo esto y usted está convencido de que esta es su situación actual, que usted no tiene esperanza, que Cristo le haya salvado de esas cosas, si usted se da cuenta que está muerto actualmente en sus pecados y actualmente está siendo guiado usted por el mundo y por Satanás aún, en formas sutiles que no le da cuenta usted y por su propio deseo de corazón, usted lejos de Dios, y usted se siente culpable delante de Dios y mereciendo el castigo de Dios, entonces la cosa que usted debe hacer es que clame a Dios, que clame a Dios, el que puede dar vida de entre los muertos, el que puede librarle a usted de su esclavitud y que puede rescatar a usted de la ira venidera. Y eso es lo que usted debe hacer. si este es para usted una realidad presente actual. Pero si usted es creyente esta tarde, en cambio yo quiero que usted... que usted dé gracias a Dios por causa de una palabra, una sola palabra en nuestro pasaje. ¿Sabe usted cuál palabra es? Una vez andaba así. Usted una vez se comportaba de esta forma, ¿no? Para con usted eso no es quien es, ya no más. Porque para con usted, porque Cristo le ha salvado, porque usted sabe que Cristo le ha salvado, porque Cristo ha venido a cambiarle la vida y darle nueva esperanza, nuevo deseo. Usted puede alabar a Dios, como seguirá haciendo Pablo en nuestro pasaje, y decir, una vez era cierto esto, pero ya, Brownlow North, bien en Los Ángeles en los 1800, y escribió, era en un clase de los caballeros, y número de años vivía una vida de un caballero de jugar y casar y tomar mucho y todo lo demás, y porque era un caballero de cierta fama. Hay artículos escritos en las noticias en aquellos días anteriores, ¿no? Tenía esos tipos de como que chismes actuales, secciones de chismes, ¿no? En las noticias, ¿no? Y él llegó después de ser convertido y evangelista, llegó hasta ser y empezó a predicar. Un tarde, antes de predicar, un mensajero vino con una de esas noticias, artículos de noticias sobre él, disfrutando algunas de esas cosas de su vida anterior, con un poco, una nota pequeña que decía, yo sé quién eres, quién crees que eres, para pretender ser a alguien diferente ahora. Algo así decía, ¿no? Esa nota. Y North tomó esto al púlpito, lo lleva al púlpito, y leo un poco de ese artículo, y luego leo la nota juntado, y uso eso como base de lo que tiene que decir a la gente que es la palabra de Dios. Y yo no sé qué era el pasaje, puede ser que eran esos versículos de que estamos leyendo. Él antes andaba según la corriente del mundo. Usted y yo, quienes estamos hoy mismo en Cristo, antes éramos en la carne y en nuestros traspasos y pecados. Podemos dar gracias a Dios por su gracia, que usted y yo podemos decir que el tiempo ha pasado y ahora hoy soy algo diferente, algo nuevo. Esta tarde soy nueva creación en Cristo Jesús. Esas cosas antes eran ciertas, pero ya no más. Esto tiene sentido, ¿no? Lo que estamos leyendo en esos versículos. Tiene sentido, ¿no? De lo que hizo, lo que vino Cristo a hacer. Si solamente estuviera enfermo el hombre, ¿por qué vendría Cristo Jesús y tomar nuestra carne? ¿Por qué vendría Cristo para vivir una vida larga y fiel, justa? ¿Por qué iría Cristo a la cruz para morir, si solamente estuviéramos enfermos, perdón? Él tuvo que morir. Tuvo que morir porque estábamos nosotros muertos. Él se murió porque nosotros estábamos muertos en traspasos y pecados. Es lo que celebramos esta tarde, ¿no? Mientras acudimos a la mesa del Señor, celebramos nuevamente que Cristo entregó su vida por sus amigos y Él. Él nos llamó a usted y a mí, sus amigos, quienes estábamos muertos en delitos y traspasos y pecados y vino a morir por nosotros. Déjenos darle gracias por esto. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Dios y Padre, derramamos nuestra gratitud tal Dios, tal Salvador. Gracias, Padre, por no esconderte de nosotros la realidad de qué es el hombre en su perdición y en su necesidad. Señor, solemos minimizar, solemos decir, oh, eso no está mal. Padre, gracias por no hacer eso. Gracias por mostrarnos toda la verdad de nuestra condición, sino por Cristo Jesús. Y gracias que nosotros en Cristo podemos decir, oh, una vez era cierto de mí, pero ya no más. Pedimos eso en nombre de Cristo. Amén.